En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. La Comisión Internacional Justicia Cuba presentó en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina una resolución solicitando apoyo para la formación de un tribunal que juzgue los crímenes cometidos por la dictadura de los Castro. Desde San José de Costa Rica nos informa Pedro Corzo.
La Comisión Internacional Justicia Cuba presentó en el 22 Congreso de OCA, Organización Demócrata Cristiana de América Latina, que se celebra aquí también en San José, Costa Rica, una resolución para que OCA apoye la formación de un tribunal que juzgue los crímenes cometidos por la dictadura de los hermanos Castro. Manuel Salva fue uno de los que presentó esa resolución.
Así es, acabamos de presentar la resolución para la aprobación ante el Consejo General de la Organización Demócrata Cristiana de América, ese apoyo a la creación de un tribunal internacional para la fiscalización de crímenes de lesa humanidad del castrismo. Estamos muy entusiasmados porque esta iniciativa se une a muchas que ya están en curso, una por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también resoluciones como la que están en curso en el Congreso de la República de Chile y otras tantas que hemos recibido, como la senadora María Fernanda Cabal en Colombia. Estamos de enhorabuena aquí en San José de Costa Rica. Podemos ya contar, esperamos, con ese voto a favor de la Organización Demócrata Cristiana de América en apoyo a la creación de dicho tribunal para la fiscalización de crímenes de lesa humanidad del castrismo.
La Comisión Internacional Justicia en Cuba celebra un foro en el Congreso costarricense donde se va a analizar la educación castrista, el adoctrinamiento político que realiza el régimen de los hermanos Castro a través de la educación. Desde San José, Costa Rica, para Radio Televisión Martí, Pedro Corzo.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó a dos reveses judiciales recibidos este miércoles en los máximos tribunales del país. El primero de ellos fue la libertad otorgada al ex líder de la FARC, Sexius Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. El segundo, la Corte Constitucional también dispuso que promulgue la ley estatuaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
He sido siempre un respetuoso de la institucionalidad y he sido siempre un respetuoso de la independencia de poderes. Pero también me corresponde a mí hablar como colombiano. Presenté esas objeciones y le dije al país que acataría la decisión que tome el Congreso de la República. Una vez el Congreso tuvo el debate y fueron no aceptadas en la Cámara, y aceptadas en el Senado según la interpretación numérica, pero al quedar la duda también dije que me sometería al veredicto de la Corte Constitucional. Hoy lo puedo decir con la frente en alto. La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos, y así seguiré procediendo todos los días de mi vida.
La Corte reconoció a Santrich su condición de congresista con un fuero especial y la Corte Constitucional ordenó a Duque que promulgue la ley estatuaria de la Jurisdicción Especial para la Paz al considerar que las objeciones que presentó en marzo a 6 de los 159 artículos fueron rechazadas en el Congreso. Y en Hungría, un choque entre dos barcos en el río Danubio deja 6-7 muertos, turistas sudcoreanos y más de una veintena de desaparecidos. Los detalles ahora con la agencia Reuters.
Bajo una lluvia torrencial, los equipos de rescate siguen buscando a turistas surcoreanos que cayeron al agua tras naufragar el barco en el que recorrían el Danubio en Budapest. Hay 7 muertos y otras 7 personas se recuperan de hipotermia en el hospital. Así se disculpaba uno de los responsables de la agencia de viajes surcoreana. Según las primeras informaciones de las que disponen, el bote turístico chocó con otra embarcación. Las tareas de rescate se complican porque las lluvias de los últimos días han provocado fuertes corrientes que hacen difícil el trabajo de los buzos. El pronóstico del tiempo no es bueno. En los próximos días seguirá lloviendo. El gobierno surcoreano sigue atento a las últimas noticias del rescate. En el barco viajaban 33 turistas.
Y las autoridades policiales en Managua desplegaron este jueves un amplio operativo mientras se conmemora el primer aniversario de la muerte de 19 personas durante la marcha llamada Marcha de las Madres. La mayor cantidad de policías se encuentra en los alrededores de la Catedral Metropolitana, donde el grupo de Madres de Abril asiste a una misa en memoria de sus hijos muertos el 30 de abril de 2018. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestra audiencia. Ya este jueves 30 de mayo, aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, que en breve los invita a sintonizarnos en compañía de múltiples invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos a esta hora, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, invitados especiales, como siempre, y sin faltar los cubanos dentro de la isla, tendremos al profesor Elías Amor Bravo desde Valencia, España, para poner en contexto toda esta campaña en contra, luego de la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton y los ataques a los empresarios cubanos, que aparentemente ahora todos hasta 1959 eran simpatizantes de la dictadura de Fulgencio Batista. El profesor tiene un análisis, pondrá todo esto en contexto. Más adelante, en nuestro espacio, pues, ¿qué ha estado pasando en las últimas horas con la tala indiscriminada de árboles en partes del municipio Plaza de la Revolución y Playa, específicamente en línea IL, en El Vedado? Tendremos ahí un cuentapropista que nos hablará qué ha estado haciendo en las últimas horas la empresa forestal y qué pasó con los ocujes que estaban sembrados allí. En la segunda parte del espacio, pues, información sobre la situación del abastecimiento en el centro del país. Continuaremos con estos detalles y cerraremos el espacio allí en Cabañas Mariel con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, y la campaña que está haciendo el oficialismo en contra del título 3, y en este sentido hablando del decreto ley 80 y el decreto ley 88. El 80 en contra de la ley Helms-Burton y el 88, pues, la ley Mordaza. Todo eso en nuestro espacio. En el ámbito noticioso, noticias de interés que son titulares en la temática nacional, pues la ley Helms-Burton, como hablábamos, versus cubanía. El gobierno de La Habana, pues, ha fabricado al menos ya dos spot publicitario que cuestionan la transparencia y legitimidad de la ley Helms-Burton. También liberado bajo amenaza de cárcel el activista de derechos humanos y también periodista cubano, ganador del premio David Burke, pues, Rolando Rodríguez Lovaina, de Palenque Visión, el Oriente Cubano. Incautan cargamento de cocaína en velero con ruta Colombia-Cuba. Lo informaron así, pues, las autoridades, la Armada específicamente de Colombia, en coordinación con la policía de ese país. Fueron ocupados 90 kilogramos de cocaína a bordo de esta embarcación con bandera de Bélgica, que navegaba en aguas del departamento de Magdalena, explicó el comunicado oficial. Y finalmente, pues, los internautas cubanos, luego del anuncio de las nuevas regulaciones para las redes sociales, han volcado todas sus inconformidades en las redes sociales. Eso es lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos ya con nuestro primer invitado, dándole las buenas noches allá en Valencia, España, y las buenas tardes a toda su audiencia dentro de Cuba. Se trata del economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo también muy, muy cordial a toda la audiencia.
Bueno, tenemos un tema de amplio interés para toda la audiencia, y usted, pues, nos va a comentar sobre el mismo. Se trata de, durante toda esta semana, pues, específicamente el pasado lunes, la prensa oficialista, el Libelo Granma, pues, empezó a citar que, pues, y le voy a leer el titular que dice la prensa, sí, específicamente del diario Granma: descendientes de testaferros batistianos pretenden ahora ser indemnizados por la ley Helms-Burton. Este es el titular del diario Granma cuando se refiere, pues, a que el señor José Ramón López, quien es hijo del empresario cubano José López Villalobos, que fue pues el propietario hasta 1959 de lo que era el aeropuerto Rancho Boyero y Cubana Aviación, pues es uno de los reclamantes de este sentido. ¿De qué estamos hablando con este lenguaje ofensivo del castrismo? ¿Qué es lo que pretende el oficialismo cubano desvirtuar y encubrir dentro de esta trama, que no solo ya la tenemos en el diario Granma, Elías Amor Bravo, a través de los medios de comunicación de la isla, ha sido titulares durante esta jornada, se están creando spots publicitarios para intentar desprestigiar a demandantes del título 3 dentro de la ley Gilberto?
Bueno, yo creo que a esto hemos estado desgraciadamente acostumbrados los cubanos durante 60 años. El régimen castrista está lleno de odio, de rencor, y lo vierte de manera sistemática contra los cubanos que en un determinado momento no quisieron continuar viviendo en Cuba y eligieron el camino de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos en el exterior del país. Somos más de 2 millones los que hemos optado por esta salida, porque en Cuba era imposible ejercer esos derechos democráticos. Y no hay país en el mundo que tenga una diáspora de unas dimensiones tan grandes como Cuba. Luego, las autoridades comunistas deberían de reflexionar antes de ponerse a lanzar en un periódico que se supone que es un periódico oficial del único partido político que existe en Cuba, el comunista, este tipo de improperios e insultos hacia personas que en la Cuba anterior al año 1959 tuvieron un protagonismo destacado. Yo, por ejemplo, creo que viendo la dimensión y las características que tenía Cubana de Aviación, que ya tenía una plantilla de 700 personas y un valor de 22 millones de pesos del año 59, pues cualquiera no es capaz de dirigir una empresa de esas características y mucho menos tener una participación societaria en la misma. Por lo tanto, no estamos hablando de personas que, digamos, no tuvieran ningún tipo de competencia o conocimiento, capacidad, eran ejecutivos cubanos que desarrollaban unas funciones magníficas en la economía cubana y que fueron expropiados, confiscados, expulsados de lo que había sido su vida en Cuba. Y es lógico y normal y de justicia que sus herederos, porque ellos ya no viven, lógicamente, utilicen esta vía que nos abre la ley Helms-Burton, la ley libertad, para, de alguna forma, que se haga justicia. Esto es lo que busca la ley Helms-Burton. Y yo creo que el régimen lo que está haciendo es distorsionar todo esto. Tú has mencionado antes el anuncio este que han publicado, y la verdad es que ese anuncio es lamentable, porque podemos coincidir prácticamente con el personaje que sale en ese anuncio en un 90% de las cosas que dice, pero al final nos acabamos diferenciando en 2 o 3 nada más. Y yo creo que este tipo de cosas son las que están encima de la mesa, ¿verdad? Es como si el régimen castrista supiera que no tiene futuro y que además su historia ya se acabó. Y entonces lo que están haciendo es tratar por todos los medios de difamar a quienes piensan de una forma distinta para aferrarse a ese pequeño tentáculo de poder que todavía tienen y que lo aprovechan con esta ley, con la ley Gilberto, que para muchos cubanos es muy importante, no nos engañemos.
Ahora, profesor, a mí me gustaría manejar esto en otro ángulo que usted me explique. Mi abuelo fue expropiado en Cuba y nunca se fue del país, murió en la miseria en Cuba. Mi abuelo era gallego. Fue a Cuba a buscar fortuna como miles y miles de españoles y echó raíces en la tierra, como miles de canarios, isleños, gallegos, asturianos, catalanes, madrileños. Hay miles y miles y miles de españoles y de hijos de españoles que hicieron fortuna en Cuba y hicieron negocios prósperos y nunca hicieron política. ¿Por qué el gobierno cubano no se refiere a ellos también?
Porque nos quiere meter a todos en el mismo saco, como decimos aquí en España, ¿verdad? Yo creo que lo que hacen es que, de alguna manera, quieren que aparezcan todas las personas que fueron expropiadas por el régimen comunista como formando parte de una trama conspiratoria contra la revolución, como miembros de una sociedad secreta batistiana, como si se tratara de una organización secreta que lo que pretendía era, bueno, pues poner fin a al proceso revolucionario, y nada de eso es cierto. Mi abuelo fue exactamente igual que el tuyo, un asturiano que llegó a Cuba en el año 1913 con nada, 5 pesetas en el bolsillo, y que hizo una pequeña fortuna trabajando y lo perdió todo igual. Cuando llegaron las confiscaciones. Esta historia la conocemos, la hemos vivido, somos muchos de nosotros, formamos parte de ese patrimonio histórico común, y lo que no vamos a permitir, yo creo que en nuestra moral y en nuestra personalidad está el afrontar al régimen con este tipo de sartas, de mentiras, de engaños, con tanto odio que vierten hacia una parte muy importante de la sociedad cubana que, por desgracia, no se puede defender, pero para eso estamos nosotros, sus herederos, para coger el testigo de la historia y decirles claramente que todo eso que están diciendo es mentira. Como es mentira, por ejemplo, el artículo que publican hoy en Granma, comparando el proceso de nacionalizaciones con las confiscaciones. Tanto las confiscaciones que hicieron al círculo más próximo de Batista como las expropiaciones posteriores forman parte de estrategias que son similares, porque nunca se pagó nada a nadie. Y las expropiaciones se hicieron sin haber tenido antes los recursos económicos para ser pagadas. Se hicieron al margen de la ley, no se hicieron en ningún tribunal de justicia independiente, no fueron el objeto de un procedimiento administrativo, sino que en muchos casos eran milicianos con armas que llegaban a las empresas y expulsaban a los propietarios, muchos de ellos dañados con enfermedades como consecuencia de esa persecución. Y el que protestaba, se le hacía un juicio popular o lo que era peor, se le mandaba a la cabaña, que allí estaba el Che Guevara dispuesto a matar a tiros a quien fuera. Esto lo sabemos los cubanos, y lo que tenemos que hacer es contárselo a las generaciones que hay ahora de cubanos que nacieron después del año 59 y después de todo aquel horror, para que sepan lo que hicieron los antepasados de quienes ahora gobiernan en Cuba. Porque los que están gobernando en Cuba son exactamente los mismos que hicieron aquellas aberraciones contra la estructura de la propiedad, que al final no sirvió para nada, porque se expropia cuando el gobierno quiere hacer alguna obra importante de infraestructura o que tiene algún beneficio para la sociedad, pero las expropiaciones en Cuba no han servido para mejorar la economía cubana, que es el asunto que nos trae. La economía cubana está en el año 2019 muchísimo peor que estaba en el año 59, porque toda la tierra, por ejemplo, está en manos del Estado, que la cede, no la deja vender, no deja que haya un mercado de la tierra. Las empresas son mayoritariamente estatales, solo hay una pequeña parte de trabajo por cuenta propia que se autoriza además a cuentagotas. Y eso es el resultado de aquel proceso confiscatorio. Por ello, la ley Helbarton viene a establecer una referencia de justicia que yo creo que es fundamental y que ha ocurrido también en otros países como los del este de Europa, donde se acometieron procesos confiscatorios similares. Al final, la propiedad siempre vuelve a quien es su legítimo titular. Y esta es una lección muy importante para el régimen castrista. Yo creo que una lección muy importante para todo el mundo.
Profesor, ¿cuán necesario de cara a la Cuba del futuro, el día que todas estas pesadillas concluya, el día que la República de Cuba pueda reinsertarse, como usted ha dicho en múltiples oportunidades, en el mercado internacional, en el flujo y en el respeto de los negocios, de las transacciones, cuán importante y cuán saludable para que Cuba logre toda esa evolución es resarcir, repartir y compensar a todas esas víctimas que fueron expropiadas sus familiares en Cuba por el castrismo en 1959. ¿Cuál es la lección? ¿Cuán necesario es esto para el futuro?
Pues es tan necesario, Tomás, como colocar o poner el contador a cero. A partir de ese momento es cuando Cuba adquirirá como nación respeto. Esa soberanía que reclama el régimen comunista frente a Estados Unidos no existe, porque Cuba está totalmente endeudada y está en manos de una serie de deudores que en cualquier momento pueden ejecutar esos títulos, esos bonos soberanos que hay. En ese sentido, Cuba no tiene ninguna soberanía, y esto es importante que se lo digamos a los cubanos. No tiene soberanía económica, no tiene soberanía política. Lo único que hacen es un papel de chantaje en las organizaciones, como el Club de París, que les concedieron las condonaciones de la deuda. Para poder ser respetable y para poder tener credibilidad en el mundo, para que Cuba forme parte del concierto de las naciones, tiene que existir un marco respetable de derechos de propiedad que suponga, en primer lugar, restaurar los derechos a los legítimos propietarios que fueron incautados, robados, confiscados a partir del año 59 y hasta el 68, porque fue un largo periodo de tiempo que acabó o que continuó también después de la ofensiva revolucionaria. En segundo lugar, establecer un nuevo marco que establezca el respeto de esos derechos y de los nuevos derechos que se puedan crear en Cuba. Y en tercer lugar, asegurar mediante normas homologables a nivel internacional que en Cuba ningún gobierno, ningún cambio político va a volver a utilizar instrumentos de expropiación salvo para los fines que en el derecho internacional están reconocidos, como es, por ejemplo, la mejora de las infraestructuras públicas o de los servicios. Mientras que en Cuba no se hagan estas cosas, Cuba no participará ni en la inversión extranjera mundial ni en ningún tipo de los proyectos que el régimen tiene. Por eso fallan en la inversión extranjera, por eso tienen tantos problemas para atraer capital. Y por eso es por lo que la economía cubana se encuentra entre una de las con más bajos niveles de capacidad adquisitiva, de Producto Interior Bruto per cápita del mundo. Yo creo que eso es algo que no se arregla de una manera fácil, pero hay que arreglarlo porque si no, no hay futuro para Cuba.
Elías, una última pregunta. Usted que sí. Está ahí en España, independientemente de las múltiples posiciones en Europa y en España sobre el título 3 y la perspectiva de hacer negocios o no en Cuba, ¿existe una claridad absoluta por parte de los españoles de lo que el régimen castrista hizo con los negocios de muchos españoles en 1959?
Hay una división, yo creo que bastante significativa, que es fácil de observar. La mayoría de los españoles, yo diría que unanimidad, la mayoría absoluta, ¿verdad?, está a favor de que Cuba sea una nación democrática. Es decir, los españoles mayoritariamente ya piensan que el régimen castrista no tiene sentido, y de hecho la apuesta de los hoteleros españoles en Cuba se hizo a partir de los años 90, cuando vieron que a lo mejor Cuba podía tener una evolución hacia la democracia y hacia la normalización con respecto al resto del mundo. Esto es así. Y salvo grupúsculos de la izquierda y organizaciones como Podemos, que es un partido que ha perdido muchísimo apoyo político en estas últimas elecciones, en España la mayoría de la población quiere una Cuba libre y democrática. Otra cosa distinta es la posición que tiene la sociedad española con respecto a las indemnizaciones que corresponden a los españoles y sus descendientes que estaban en Cuba. Aquí en España hay organizaciones que se dedican a eso, a poner en contacto a los descendientes para poder iniciar los procesos de reclamación, pero hay que tener en cuenta que allá por el año 86 el gobernante socialista Felipe González aceptó unos pagos eventuales por parte del régimen castrista que se tradujeron en abalorios, mariscos putrefactos que llegaron en contenedores a los principales puertos de España, en concepto del pago por las indemnizaciones, y muchos de los que solicitaron ese pago finalmente no firmaron los papeles porque vieron que aquello era una burla. Es decir, estamos ante un contencioso que dista mucho de cerrarse y que yo creo que, bueno, pues va a tener que también encontrar una fórmula como la que se ha encontrado en Estados Unidos, porque en caso contrario se van a crear situaciones de agravios entre diferentes propietarios de activos confiscados a partir del año 59, y eso tampoco sería bueno para una Cuba que aspirase a homologarse a nivel internacional.
Cómo no, las gracias y las buenas noches en Valencia, España, al destacado profesor, el economista Elías Amor Bravo. Vámonos a La Habana. Un placer para concluir este primer segmento de Hoy en Cuba. Presentamos al cuentapropista Pedro Luis García. Pedro Luis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo para todos. ¿Cómo estás?
Bueno, un placer, Pedro Luis. Preocupado porque ayer nuestra productora Patricia Martínez nos alertó de la polémica que se había desatado en las redes sociales por habaneros, ambientalistas, nada más y nada menos que a una cuadra del Sigma. Increíble. Qué ironía. Pues ahí en línea y L, pues se vieron entre ellos algunos de los cubanos que pasaron por ahí, fue usted, que camina diariamente sí. A la calle de La Habana, pues viendo cómo los ocujes y plantas, pues autóctonas cubanas, eran sacadas de sus posturas ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Cuéntanos.
Efectivamente, con mis propios ojos, casi a las 11 de la mañana, yo pasaba, da la casualidad que en ese momento yo pasaba, venía bajando por toda la calle L y me estaba en el semáforo. De ahí de línea, esquina a línea, esquina M. Cuando veo a un señor talando son unos arbustos que eran pequeños, eran semichicos, ¿no? Pero casi jorobado, todo es posible, todo va a indicar de que pueden ser unos arbustos viejos, de que ya el salitre lo tienen comido, ellos no daban sombra, ellos no estaban dando sombra, y todo va a indicar de que vamos a pensar de que no sea nada ilegal, de que luego talen para sembrar otro, porque esa zona es el salitre lo contamina mucho, ¿no? Y sí lo pude ver con mis propios ojos, no me pude bajar en ese momento del auto porque estaba en el semáforo y ya tenía pago el almendrón, ya no iba a esperar a bajarme en ese en esa zona tan peligrosa, ¿no? En ese semáforo.
Bueno, pero sin embargo, la propia ley 85, la ley forestal, lo dice bien claro, que estos bosques solo se permiten cortas de mejora que contribuyen a incrementar su función. Aparentemente esto que ocurrió no es lo que dice la ley.
No, eso fue una cosa completamente incorrecto todo. Hasta yo lo veía y me asombraba, ¿no? Con un hacha, un señor con un hacha casi se veía. O sea, por su vestimenta casi se veía un señor de la zona, de un vecino del lugar, ¿no? Casi se veía con un hacha o una vestimenta no adecuada, porque pues, supuestamente el mismo chofer me decía, yo pienso que eso no sea legal, ¿no? Parece como que ilegal porque no tenía ni uniforme ni era...
Nadie fue a preguntar a esta persona a qué entidad pertenecía.
No. Yo quise ver bajado y del auto, ¿no? Y tomarle fotos, pero bueno, da la casualidad que como todos tenemos ya cámaras en nuestras manos diariamente caminando por las calles de La Habana, ya en la noche estaba ya en internet las fotos ya de por este muchacho ambientalista, ¿no? Uh-huh. Que él también denuncia todo lo mal hecho ante lo ambiental.
Bueno, Pedro Luis, finalmente esperemos que esta situación cambie porque el tema de la tala indiscriminada de árboles es un asunto viejo en la capital cubana y en el resto del país.
Sí, es posible que todo indica que esa zona está en reconstrucción, en cambiando el nuevo banco. Es posible de que siembren nuevos árboles.
Bueno, esperamos eso. Las gracias en la capital cubana, Pedro Luis, un placer como siempre. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 30 de mayo. Vámonos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora, y enseguida regresamos con más invitados y más información en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo. De 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy, en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio en Cuba, este jueves 30 de mayo. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, el tema del desabastecimiento de la zona central preocupante se incrementa cada día más. Tendremos ahí un periodista independiente. Más adelante, la aplicabilidad de la posible ley 80 y ley 88. Bueno, pues ya hay hasta a spot publicitario en los medios oficiales cubanos en contra de la ley Gilberto. Tendremos un activista de la corriente martiana que ha llamado sobre el tema la atención ya de organismos de Naciones Unidas. Y como siempre, en este espacio concluiremos con el comentario de la poetisa y la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Eso es lo que tenemos, el plato fuerte en esta segunda parte de nuestro espacio, ya a las 2:33 minutos de la tarde. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, en el centro del país, con el destacado activista de derechos humanos y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, muy buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, preocupados acá, mientras que el gobierno pues está haciendo campaña en contra del título 3 y la aplicabilidad del título 3 y el título 4 de la ley Gilberto, la misma propaganda oficialista del castrismo siempre, la realidad nacional se impone. El desabastecimiento es rampante a lo largo y ancho del territorio nacional. Santa Clara no está ajena a esto. Según nos decía usted cuando lo invocamos para el espacio, la situación de desabastecimiento es crítica en Santa Clara. Cuéntenos, Guillermo.
Bueno, Tomás, te reitero, saludo a la audiencia de Martí. Para nadie es un secreto que el desabastecimiento es nacional, pero aquí en Santa Clara ha hecho pauta, está haciendo mella fuerte. La carne de cerdo ya no se encuentra. El pollo es un duelo cuchillo, cansarlo ahí en una shopping. Excepto cuando hay visitas del Consejo de Estado acá. La semana pasada estuvo por acá Ramiro Valdés y en la zona ahí de la Riviera había pollo. Y había médicos en el cuerpo de guardia y había de todo. Cuando hay visitas, sí, cuando estuvo Díaz-Canel con el Consejo de Ministros también. Había de todo, increíble. Las personas decían, mira, hay aceite en toda la chopi. Porque no hay aceite vegetal, no hay pollo, no hay carne de cerdo. Los picadillos estos que casi nadie consume, pero que ahora todo el mundo está obligado a acceder a ellos, porque no hay más nada, que se venden en divisa, en la shopping, también están desaparecidos. Aquí la salchicha, bueno, dicen que ya van a ponerla por la libreta, pero aquí Aquí nunca he venido salchicha, hace mucho tiempo que no venía salchicha, así que si la ponen va a ser un beneficio a la población. Yo estuve el domingo en la feria agropecuaria y una mano de plátano burro de una cooperativa estatal, 10 pesos. Ah, hay algo que señalar, sí, dentro de esto. Por primera vez, creo, logré ver a una funcionaria del gobierno, me imagino que del partido, sin usar represalias graves, llamándole la atención a los vendedores por los precios alterados, por los productos en mal estado, vendiéndolos como si fueran de primera y estas cosas. Una señora muy decente, de una forma muy carismática, les estaba llamando la atención.
Bueno, Guillermo, eso es una buena noticia, porque para eso son los oficiales electos, no para perseguir el que es revolucionario, ¿no?
Es verdad, es verdad. Por eso que me llamó la atención, esto fue en el área de José Martí, en la feria, y me llamó la atención, pues, y admiro esas cosas, porque lo más fácil es echarle los caballos, como decimos nosotros, venir con la policía, decomisar todo y las multas millonarias, y al final el pueblo es el que se queda perjudicado, como siempre.
Ahora, pero Guillermo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Los porcinos estatales han colapsado. Nos hablaban otros colegas del centro del país que la carne de cerdo que se está comercializando entre 30 y 35 pesos la con hueso y más de 60 la que es el bistec de primera, el bistec, pues solo es debido a lo que pueden producir los cuentapropistas. ¿Ha colapsado las cochiqueras estatales, Guillermo?
Bueno, mira, lo que es la empresa de porcino, lo que es la producción estatal, ya está colapsada desde hace mucho. Eso para nadie es un secreto, que los productores de porcino del sector privado son los que estaban abasteciendo. Pero cuando la empresa de porcino, con su actitud paternalista, comenzó a reducir los abastecimientos de alimentos para cerdo, de medicamentos y de todo el habituallamiento que lleva a mantener un porcino, empezaron a dejar las producciones, porque llegó al traste de que la fábrica de pienso aquí de Santa Clara lleva parada más casi un año. En estos momentos, un saco de soya en Santa Clara cuesta 500 pesos y un saco de pienso vale 450. ¿Quién cría cerdo así? Imagínense ustedes. Y el Estado intentando comprarte con el precio que pongan ahí.
Ahora, Guillermo, entonces acaba de cumplir el primer año el delfín, el heredero del poder dentro del castrismo, el señor Miguel Díaz-Canel, su paisano, que es oriundo de Santa Clara. Hay que decirlo, ¿por qué no? La gestión de Díaz-Canel ha ido empeorando en declive de su antecesor Raúl Castro. ¿Las cosas siguen de mal en peor?
Mira, hay una cosa que se quedó, bueno, no tenía la información. Hace 15 días atrás, cuando me llamaba, o 20, que estaba la visita acá, y me llamaba para hacer conclusiones de la visita. Él estaba acá en Santa Clara cuando se cayó el falso techo del salón de operaciones del hospital viejo, como le decimos acá, el Celestino Hernández. Y sin embargo no dijeron nada en el reporte de que hizo Roberto Morales Ojeda sobre la situación de la salud. De la salud no se habló, ni se habló en las conclusiones. No se habló tampoco de los niños que han fallecido en el hospital infantil acá de Santa Clara, José Luis Miranda. No se ha hablado que está en alerta roja el problema educativo por falta de maestros acá en Villa Clara. No se ha hablado que el sector agropecuario de Villa Clara está en condiciones pésimas. No se menciona eso tampoco, porque cuando hablamos de desabastecimiento tenemos que hablar qué es lo que nos lleva a los desabastecimientos. Realmente la producción de huevos en Villa Clara se está sobrecumpliendo y en Villa Clara no hay huevos, los huevos son probanas. Esto es increíble.
No, la situación era, Guillermo, ¿y cuál es la solución a todo este problema?
Bueno, imagínense que la única solución que usted ve en la televisión, cada vez que Díaz-Canel sale, que parece un padrón de pruebas, está permanente en la televisión, me están robando, hay descontrol, hay desvío, los dirigentes, los cuadros no están cumpliendo, pero no da soluciones. Aquí nadie habla de soluciones. La culpa de todo la tienen los americanos. Si prosperamos, la culpa de los americanos. Si vamos hacia atrás, la culpa de los americanos. Si necesitamos algo, la culpa de los americanos. Pero nadie resuelve.
Ahora, y finalmente, Guillermo, hay que decirlo, ¿por qué no? Villa Clara y específicamente Placeta tenía unos excelentes productores de carne de cerdo privado. Algunos de ellos están hasta presos. Lo mismo está ocurriendo con Johnny Castelló, el principal productor de cerdo en la provincia de Las Tunas, como ha informado el periodista Alberto Méndez Castelló, acusado de cohecho, acusado de soborno, que es lo que es el delito de cohecho, porque era un productor exitoso. También aquí hay una lección: si los productores, los que producen, hacen dinero legalmente y venden puerco, ¿por qué no se le permite para que el pueblo pueda alimentarse? Porque los estatales no funcionan.
Mira, Tomás, recuerda que la revolución cubana se alimenta de la desgracia del pueblo. Mientras más miserables somos, mucho mejor funciona el sistema político cubano. Y acá todo el que abraza las ideas de la patria sabe que la revolución cubana es la única madre que se come a sus hijos. Eso fue lo que le pasó a Yoli, que fue hasta diputado, creo, a la Asamblea, no estoy muy seguro.
Exactamente.
Y a muchos más acá en Villa Clara les está pasando también. Cada vez que usted tiene un balance económico adecuado, que usted cree que usted puede solventarse independientemente del Estado, ya usted perdió esa condición de que el Estado es el papá suyo. Usted sabe que usted está cometiendo un delito grave. Y por lo tanto, mamá revolución se lo va a comer. Eso es lo que pasa con Cuba.
Cómo no, las gracias en Santa Clara, Cuba, al destacado periodista independiente Guillermo del Sol. De Santa Clara nos vamos a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. La presentación allí del promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Muy buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen posible, a los que escuchan el programa.
Bueno, Moisés, preocupado, el régimen cubano incrementa la campaña en contra de la ley Helberton. Específicamente La Habana, el gobierno, pues ha fabricado ya al menos 2 spots publicitarios cuestionando la ley Helberton. La presentan en las distintas instituciones en la isla a través de los canales oficiales como un instrumento de Estados Unidos para desangrar y destruir, dicen así, los sueños de los cubanos, borrar su cultura y someterlos. Esto es lo que dicen los spots publicitarios. Usted que es el promotor de la corriente martiana, fue la primera organización de la sociedad civil en alertar a Naciones Unidas la posibilidad de que el diferendo con Estados Unidos del régimen cubano, como ha ocurrido en otras oportunidades, sea usado para la implementación de medidas represivas contra los cubanos, específicamente la ley 80, que es la que trata el tema de la soberanía y la ley Helberton, y la ley 88. ¿Dónde estamos en estas asignaturas, Moisés?
Bueno, específicamente nosotros el llamamiento urgente que hicimos, que es como una alerta, la referimos a la ley 88. ¿Por qué? Porque esto pudimos hacerlo gracias a los antecedentes que ya están, que son hechos establecidos, como fue el caso de los 75 de la Primavera Negra de Cuba en el 2003, que inmediatamente el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas los declaró como detenciones arbitrarias. Pero además en su argumentación demostró que era totalmente violatorio de los derechos humanos lo que los llevó a condena, es decir, la ley 88 que se aplicó a casi todos o a todos, creo, o por lo menos a la mayoría, y que esta ley pues sencillamente es implica violaciones de los derechos humanos universalmente reconocidos. Eso lo expresan en este documento. Y también destacamos cómo después, en años posteriores, pues se dejó de aplicar y que en estos momentos ha resurgido el fantasma de la ley 88. Y entonces, haciendo valer aquello de poner el parche antes de que salga el grano, dijimos, vamos a alertar a Naciones Unidas sobre lo que están cocinando. Sí nos llama la atención que inicialmente, al aprobarse los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, ellos empezaron con la cantaleta con las dos leyes, la 80 y la 88. Pero hemos visto que después que se presentó el llamamiento urgente que provoca que inmediatamente se emplace al gobierno, recuérdate que yo expliqué que habíamos recibido inmediatamente puse de recibo del oficial que atiende Cuba, Santiago Martínez Orense. Hemos notado en los medios de propaganda del Estado, que no son de comunicación, de difusión de noticias, sino de defensa de una ideología, pues hemos notado que ya no se habla de la ley 88. Incluso no hemos conocido de manifestaciones de personajes de la oficialidad eso. No hemos conocido incluso de que a muchos actores, no conocemos a ningún actor que haya sido objeto de entrevistas, entre comillas, por oficiales de la seguridad que le hayan dicho que van a aplicarle la ley. Es decir, que parece que ha habido una retractación. Que no quiero decir con esto, para los que me escuchen, que yo llegamos a la ingenuidad de pensar que estos señores van a cambiar su naturaleza. Acciones desde el exterior, acciones desde el interior, la naturaleza de estas personas no van a cambiar. Pero sí, ellos juegan mucho con intereses. Y parece que esta alerta temprana a Naciones Unidas y este emplazamiento los ha hecho recapacitar. Y entonces está explica esto quizás incluso el lepelepe, la bullaranga que tienen alrededor de la ley 80, que están, como siempre, tratando de utilizarla a conveniencia, es decir, como la causante de todos los males que el mal gobierno está haciendo sufrir a todos los cubanos.
Bueno, entonces, que a lo mejor en algún momento ustedes en la corriente martiana tendrán que llamar la atención también sobre la ley 80, me imagino.
Bueno, mira, la ley 80 realmente es inherente a un diferendo entre más bien ha llegado a un punto muy politizado, excesivamente politizado, aunque en el fondo, yo lo decía en una ocasión aquí en el mismo programa, que se trata sencillamente, cuando se aplica la ley Helms-Burton, lo que se está haciendo es hacer valer derechos que fueron violados, aunque haya hecho muchos años, los derechos humanos, las violaciones no prescriben, y sencillamente ahora se está tratando de que se compense a las víctimas, como establecen las normas internacionales de aquellas violaciones de derechos humanos.
Sí, pero por ejemplo, discúlpame, Moisés, esto que tú estás haciendo ahora, de hablar y compartir aquí con Radio Martí, puede ser convertido por el régimen, si quisiera dañarte a ti, como que estás al servicio de una potencia extranjera y aplicarte a la ley 80. Un ejemplo.
Bueno, sí, lo pueden hacer. Por eso yo decía, no cambian su naturaleza. Ellos hacen lo que les da la gana. Pero el problema es que nosotros tenemos que aprender a vivir en estas condiciones y a reaccionar. A reaccionar, no adelantarnos, no esperar que sucedan las cosas para reaccionar. Nosotros tenemos que ser proactivos. Y por eso es que nos fuimos adelante, desde que hablaron, que amenazó este señor presidente, antes de serlo, de que va a acabar con los periodistas. Después este señor Remigio, creo que se llama, el vice...
Rubén Remigio Ferro, el ministro de Justicia Remigio, del Tribunal Supremo. Ajá,
cuando amenazó también con los tuites. Ya nosotros dijimos, bueno, no vamos a esperar que lo hagan, vamos a alertar a Naciones Unidas, vamos a tratar de que les digan, oye, aguanta, y que ya quede el antecedente, el presente, de que está a punto de ocurrir una nueva violación que puede ser masiva, pero además siempre violación de derechos humanos en Cuba.
Ahora, entonces, Moisés, finalmente, en dos minutos y algo nos queda. Esta semana, en medio de estas amenazas y la propaganda oficialista, ahora resulta ser que dice La Habana, a través de todos sus medios de comunicación, que todos los que pretenden ser indemnizados en el título 3 eran esbirros de Batista. ¿Qué tú me dices de esto?
Pero mira, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando se trata de derechos, la persona puede tener la pertenencia y la idea cualquiera, lo más diversa posible, porque precisamente la base de la normativa internacional de derechos humanos es que no se puede hacer discriminación entre las personas. Si eran batistianos, es su problema. Si no se les conoció hechos de sangre, sino, mira, que sean batistianos.
No, pero no solo eso, Moisés. Tú me vas a tratar de convencer a mí, el régimen cubano, que todos los expropiados, los gallegos, los asturianos, los catalanes en Cuba, eran políticos. Por favor.
Dándoles el beneficio de la duda, que no lo es, que lo hubieran sido, eso no excluye de la obligación que tiene el gobierno cubano con ley Helms-Burton o sin ley Helms-Burton, la obligación que tiene de compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos que desde tomaron el poder están provocando. Incluso es de las propiedades a los americanos, a los radicados. Oye, aquí hay que compensar también a los cubanos que están aquí, que se quedaron las familias y eso, como un primo de mi esposa que les expropiaron. Le robaron unas tijeritas, una maquinita a pelar aquellas que eran manuales, le quitaron sus equipos de barbería sin compensarlo. Hasta esos que fueron objeto, porque el artículo lo dice, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, y eso es lo que violaron estos individuos, y es lo que en este momento, en algún momento, ha de ser compensado. Claro, ellos forman el escándalo porque tienen una crisis que saben cómo, pero no quieren aplicar lo que tiene que aplicarse para resolverlo. Alimentos abundantes y baratos, el problema de la comida, se les está planteando con un enfoque del líder de ellos, con un enfoque del Martí que dicen ellos que guía la estructuración de la nación en la Constitución. Y se limpia, no hacen caso. Por eso es que es importante que sea la presión popular la que exija a los decisores, porque esto no va a mejorar, esto seguirá empeorando. Y entonces lo que es importante es que la gente, el día que vaya a tirarse a la calle, el día que vaya a meter escándalos, tenga un elemento identitario que nos pueda unir a todos. Y eso es lo que se pretende con la campaña Alimentos Abundantes y Baratos. Oye, la experiencia histórica demuestra que los campesinos con tierra en propiedad, que el mercado libre, que poder importar y exportar sus alimentos, todo eso es lo que soluciona el problema de la alimentación. Es lo que en los pocos años de la República hizo que el país llegara a los niveles de producción, que aquí no hay que detallar porque muchos viejos lo conocen, el que no, que busque el libro y busque los anuarios estadísticos.
Ahí está la historia. Entonces, las gracias allá en Cabañas Mariela, promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Bueno, a esta hora ya el momento que espera la audiencia y la música lo indica, la presentación de nuestra colega, la poetisa, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Muy buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia. Buenas tardes a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, Marielena Cruz Varela, allá en San José, Costa Rica, hermosa nación centroamericana, están reunidos los miembros de la OTCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, en un evento importante titulado Hacia el fin del populismo y retos en América Latina. Hay distintas personalidades de la democracia cristiana reunidas ahí, y en ese contexto pues se personaron ahí en el evento como miembros invitados, miembros de la Comisión Internacional Justicia Cuba, presidida por este jurista mexicano René Bolio, con la iniciativa de lograr, y lograron pues allí la presentación de un documento en el marco de la sesión inaugural, pues un acuerdo, una resolución de la OCA de apoyar la iniciativa de la Comisión Internacional de Fiscalización de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo Justicia Cuba para la creación de un tribunal internacional ad hoc que juzgue los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura castrista desde 1959. Esa es la noticia. Mi pregunta hacia usted, ¿cuán importante es, Marielena, para la Cuba del futuro, la Cuba que todos queremos, que se haga justicia con lo que ha acontecido en esa nación a partir de 1959?
Cuando ha habido procesos de borrón y cuenta nueva, como en el caso de España, como en el caso de Argentina, como en Uruguay, después te has dado cuenta que son sociedades que no sanean, no logran sanar. No estamos hablando de venganzas, no estamos hablando de tomar la justicia por la mano de nadie.
De ni, revanchismo.
De revanchismo, ninguna de esas bajas pasiones, sino que la justicia es una herramienta que está creada justamente para tratar por lo menos de poner un poco de orden a lo acontecido a la hora de llegar a los culpables.
Sí, y me
no
refiero,
puede haber impunidad.
Y claro, y me refiero que creo que por donde vas es que esta justicia, lo que tú estás planteando, no sería reclamada por hombres, sino precisamente por un sistema judicial.
Por un sistema judicial, pero yo creo que aquí cada cual tiene que pagar su cuota, ni más ni menos, de acuerdo al delito, de acuerdo a las violaciones de los derechos humanos que haya cometido. Ya después los juicios morales veremos a ver cómo los hacemos, porque también debe haber juicios morales, ¿me entiendes? Porque ha habido mucha omisión, mucha complicidad, mucho silencio, y en este caso creo que tenemos que volvernos como la nación judía, hacer un frente común en función del reconocimiento de lo que ha sucedido en Cuba, porque es la única manera que se puede evitar o posponer por lo menos que este tipo de fenómenos siga ocurriendo en el mundo, como están ocurriendo en Venezuela, como está. Yo no estoy muy de acuerdo con el borrón y cuenta nueva, porque los mismos que fastidian las cosas no las pueden arreglar.
Ahora, Marielena,
no son aptos para
claro,
eso.
Marielena, ¿cómo es posible no querer hacer justicia? Y vamos a apartarnos incluso ya del concepto político. Vamos apartando de los fusilados, los violados, los vejados, las Marilena Cruz Varela, los opositores cubanos, que el castrismo le ha hecho errores. No es bueno y sano tener justicia cuando en Cuba los cubanos se apuñalan y se fajan por un cuarto de pollo, mientras que hay una nomenclatura que a costa del erario público viaja el mundo entero. Eso no es injusto.
Eso es totalmente injusto. Eso ya ahí viene entonces es el tipo de justicia que ya es moral. O sea, tú nunca más, o sea, posiblemente uno va, este o aquel o el otro no vaya a la cárcel, pero nunca más vas a tener acceso a ningún tipo de poder de decisión sobre la vida y los destinos de los demás. Nunca. Los que han sido cómplices del castrismo, los que han colaborado con que esta situación llegue al extremo de que los cubanos son capaces de matarse entre ellos mismos por un poco de por un pescado, un triste y famélico pez, por 50 pesos, como estaba viendo hace un rato. Y no hay derecho a eso. Los que han apoyado por omisión o por apoyo este sistema no pueden tener acceso nunca más a ninguna esfera de decisión sobre la vida y los destinos de nadie. Y hay que catalogarlos y hay que tenerlos en cuenta, hay que saber quiénes son.
Sí, porque se habla de el hombre que está en piedra ahí en Santa Efigenia y de su hermano que es octogenario, pero no lo han hecho ellos solos.
No, claro que no lo han hecho ellos solos. Nadie. Por eso a mí cuando me decían, no, cuando Fidel Castro no está, yo decía, no sean ilusos. El señor Castro está ahí por todo lo que tiene de soporte. Ha creado, como lo hizo Chávez, imitándolo, ¿no? Toda una sociedad de a su alrededor de favorecidos, que esos son su soporte, su apoyo, los comprometidos. Eso como Cheito León, ¿te acuerdas en la famosa película?
Pínchalo, pínchalo.
Pínchalo, pínchalo. ¿Para qué? Porque tú tampoco vas a salir limpio de esta. Tienes que, o sea, yo lo mato, pero tú lo vas a pinchar también. Aquí esto es un crimen entre todos. Este crimen no lo han cometido los Castro solo. Este crimen lo ha cometido mucha gente junto con ellos.
Cómo no. Las gracias, un placer como siempre a nuestra querida colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Así concluimos hoy en Cuba, este jueves 30 de mayo. El agradecimiento como siempre a Tomás Areaga por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente a la sintonía. Hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde con todo el panorama informativo nacional que no publican los medios oficiales al servicio del castrismo. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar tras las noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí.